Eremitradio.
Eremitaños Radio.
Eremitradio.
Hej och välkommen till Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. Una mirada honesta y llena de amor por el arte y por el compartir su obra desde el punto de vista de un artista visual. Acompáñanos hoy en esta exploración del arte y todo lo que en ello conlleva. Hola y bienvenidos una vez más a Eremitaños Radio. ¿Cómo estás, Felipe? Antes de empezar a darle fuego a esta cosa.
Estoy contento y cansado.
Okay.
Estoy bien cansado, pero no, muy contento, además porque también hay noticias divertidas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vale. ¿Supiste lo del escándalo que hubo ahora con el presidente y las comunidades indígenas en Colombia, ¿no? Que resulta que este señor, que además de haber aprobado el fracking y tener a la selva amazónica colombiana inundada de explotación minera que ha incrementado los incendios, que ha incrementado la deforestación, se fue a hablar sobre biodiversidad y ecología con los indígenas en Colombia. Pues el caballero se le dio por montarse en un trono mientras los indígenas se sentaron en unas botaquitas a ras de suelo, que ellos le llaman pensaderos, y eso se volvió un escándalo. Otra vez entró Colombia con protestas, pues marchas y con respecto a esto, ¿no? Entonces es muy triste, otra vez volvemos a ver cómo sigue Colombia con esta situación, esperemos que mejorando. Pero por el lado positivo, siempre hemos dicho que hay alguien que está al otro lado, tratando de mostrar cosas bonitas del país, haciendo cosas ecológicas, que tenemos varios amigos en ello, inclusive. Pero hoy tengo una noticia que une a estos dos continentes, Europa y América. Resulta que la Filarmónica de Bogotá empieza dentro del próximo mes, más o menos, a estrenar nuevo director, un director sueco, que se llama Joakim Gustafsson.
¡Alá!
Entonces tenemos un director sueco que es además muy conocido, muy popular, con un trabajo muy importante aquí en Escandinavia. Resalta una cosa que me parece muy muy importante, y es que él dice: mi misión en la Filarmónica de Bogotá es crear un trabajo para que el resto del mundo empiece a reconocer a la Filarmónica de Bogotá como una filarmónica de nivel y de categoría mundial. Entonces es una cosa que me tiene bastante feliz, bastante contento aquí. La noticia se anunció el día de ayer en la televisión sueca, y no sé cómo será el formato ahora en Colombia y cómo será a tomar. Supongo que estarán felices.
La Filarmónica de Bogotá es una muy buena filarmónica. Pues yo no sé mucho del ranking de filarmónicas, pero... Pero era buena, ¿no?
Sí, yo tuve varios conciertos antes de venirme para acá, disfruté mucho. Tiene un nivel muy bueno. Que es importante resaltar es que el director fue elegido por votación de la propia Filarmónica. O sea, ellos tenían un listado de directores a nivel mundial que podían contratar e invitar, y este sueco, vuelvo y repito el nombre, Joakim Gustafsson, fue el que fue el ganador o el invitado final. Entonces, ya que le dimos a esta parte del arte, dime, Pipe.
Yo quiero hacer dos anotaciones.
Dime.
Es una noticia que dice que sobre el triple trapecio de Trípoli trabajaban trigonométricamente trastocados tres tristes triunviros trogloditas tropezando atribulados contra trípodes triclinios y otros trastos triturados por el tremendo tetrarca trapense.
Ok, bravo. Esa es nueva, ¿no? ¿Y esa cuánto duraste? ¿Y esa cuánto duraste?
La practiqué un par de días.
Ah, vale, listo. Hoy, podcast de arte y cultura, Felipe.
Así es, el que es caballero repite.
Exacto. Entonces, hoy tenemos una artista plástica. Ella se describe como artista visual. Esto, pues, dando este compendio de lo que es el arte, todo lo que es visual, pero que también sé, para los que no están muy familiarizados con el término, abarca todo lo visual, pero también abarca partes de otros sentidos, lo auditivo, lo sensorial, pues el tacto, ¿no? Inclusive tengo entendido, ella me corregirá en un segundo que esté con nosotros, e incluye también la parte digital y todo el arte que incluye lo digital, lo moderno, ¿no? Aparte, pues, de las variantes, pues, tradicionales que tiene la plástica y todo esto. Otra vez nos visita una hermana desde México, desde Jalisco. Démosle bienvenida, por favor, a María Brambila. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Muchísimas gracias por la invitación, Ale, Felipe. Estoy muy emocionada de conocerlos y de estar aquí en su programa.
Bienvenida y muchísimas gracias por enseñarnos tu trabajo, tu canal de YouTube, donde además también exploras todo lo que es esta parte del arte, de la cultura. ¿Estuve bien con la descripción de lo que es las artes visuales?
Sí, bueno, para entender las artes visuales, a mí me gusta hacer como una especie de comparación. Primero partamos de las artes plásticas, ¿no? Que es como dibujo, pintura, escultura, que son como las, y la gráfica, que son como las gamas, las cuatro gamas del arte más tradicionales, que es muy común. Tú piensas en arte y luego piensas en una pintura, una escultura, ya después pasas al dibujo y después la gráfica, que muy poca gente la conoce, pero bueno, no tanto como la pintura. Y después entran las artes visuales en las cuales ya se incorpora lo que es fotografía, video, edición. Entonces, ya es un campo un poco más expandido, pero sí, estás en lo correcto.
Vale, ok.
No, pues yo estoy realmente muy contento de haber conocido tu trabajo. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por el trabajo que vienes adelantando tanto como artista como divulgadora. Digamos, es el tema que vamos a tratar más adelante sobre lo que viene siendo la divulgación del tema cultural y artístico y, por supuesto, lo que viene a ser la formación de públicos o la formación de audiencias que no son el mismo público ni es el mismo arte de hace 20, 30 ni 50 años.
Coméntanos un poquito por qué crear un canal de YouTube dirigido a un, hay que reconocerlo, a un tema tan complicado como es el arte.
Y que es un tema que en realidad casi, o ni siquiera yo lo entiendo, ¿no? O sea, a pesar de que estudié la licenciatura en artes visuales, bueno, por así decirlo, ¿no? Sé todo menos lo que es arte, a pesar de que me autonombro artista visual, ¿no? Bueno, la historia de por qué surge mi canal es una historia que me gusta mucho contar, porque eso surge a través de una mudanza, que tuve una mudanza muy importante. Recién había egresado de la licenciatura en el año 2017 y a partir de eso me fui a la Ciudad de México a probar suerte prácticamente. Me fui solamente con agendadas dos entrevistas de trabajo, pues dije, vamos a ver qué pasa. Entonces me fui e hice mis entrevistas de trabajo. Una de ellas me convenció, que fue en una galería de arte. Entonces, bueno, total, me quedo en Ciudad de México. Yo soy de Jalisco, por lo tanto, tenía a todos mis amigos, toda mi familia, pues lejos de mí, a varias horas en automóvil, lejos de mí, varios kilómetros. Yo estudié en el estado de Colima, entonces yo había salido de mi casa. Yo soy de Autlán de la Grana, Jalisco. A los 17 me voy al estado de Colima, ahí estudio la licenciatura en artes visuales. En el 2012 entro a la licenciatura y en el 2017 egreso y me voy a la Ciudad de México. Entonces, ya había estado yo de alguna forma lejos de casa, lejos de mis amigos, de mi ciudad, pueblo natal. Entonces, pues digo, necesito compartirles, o sea, no es lo mismo que yo les mando un WhatsApp y decirles, oye, pues estoy haciendo esto y tendría que mandarle un WhatsApp a cada uno de ellos contándole lo mismo. Me pareció como una plataforma muy buena, el YouTube me pareció una excelente plataforma por el cual yo podría contarles lo que estaba aprendiendo, porque al estar yo en una galería de arte me tocó conocer un montón de artistas, todo este proceso de la gestión del arte que dentro de la escuela desafortunadamente solo nos enseñan a producir. No nos enseñan a gestionar el postproducción, no tenemos como idea, es muy leve lo que se nos enseña. Entonces, el llegar al mundo laboral y entrar de lleno a una galería de arte me ayudó muchísimo a entender el otro lado de la producción, o más bien otro aspecto, y pues esa necesidad, siempre he tenido esa necesidad de querer compartirme. A toda la gente me encanta mostrarles lo que sé, lo que voy aprendiendo, porque también me considero una apasionada por el aprendizaje. Justo el canal de YouTube es para eso, lo hago porque tengo una memoria bastante corta, entonces el hecho de investigar primero, hacer el guión, tratar de memorizar o al menos captar las ideas en mi mente para poder decirlas frente a la cámara, después editar el video, o sea, todo ese proceso para mí es una forma de reforzar el conocimiento. Si tengo alguna curiosidad respecto al mundo del arte, pues me voy, lo investigo, hago mi guión, hago el video, hago la postproducción, la edición, entonces es por eso que hago este video. comenzó obviamente por esa necesidad de querer compartirle a la gente que estaba lejos de mí, a mis amigos, a mi familia, de compartirles lo que es el arte para mí, lo que yo estaba viviendo, porque también dentro de mi familia solamente tengo una tía que se dedica a las artes visuales, pero de allí en más está muy difuso el hecho de, bueno, ¿y qué es el arte, no? A pesar, o sea, en sociedad es muy difuso, pero mi familia también era como de, bueno, ¿y ahí qué se hace? Se me hizo la pregunta sí. De, ¿y de qué vas a vivir? Claro. Esas cosas, ¿no?
La complicada, la pregunta dura a responder. Como, bueno, ya nos cuentas que ya una de las preguntas que te iba a hacer precisamente era eso, como había gente en tu familia que compartiera como esta profesión porque es profesional o ese gusto porque también puede nacer como un gusto simple. Entonces, ¿cómo es ese contacto? Dices que tu tía, ¿no? Que comparte, hacen críticas, comparten ideas, tienen algún trabajo compartido ¿o cómo es esa relación con ella como artista?
Como artista he tenido muy pocos encuentros con ella. Recuerdo mucho cuando estaba estudiando la licenciatura, una vez le dije, yo estaba en Colima, le dije, oye tía, necesito elegir a qué especialidad me quiero ir. Estaba la opción de pintura, escultura, gráfica y fotografía. Entonces le dije, ¿me das chance? ¿Me recibes en tu casa, en tu taller, para explorar un poco el área de la escultura? Y pues me dijo que sí, entonces me fui a Guadalajara un fin de semana, o una semana, no recuerdo bien. Fui esos días a su taller y exploramos un poquito el barro, ¿no? Yo nunca había tenido como esa tutoría de que alguien me acompañara en un proceso de construcción de una pieza tridimensional. Entonces me explicó, hice una pieza, pues dije, ok, esto me encanta. Regreso a Colima y ya no, pues me voy a ir a la especialidad de escultura. Y sí, en esa simple experiencia me sirvió para yo decir, ok, me quiero ir por el área de la escultura. Ahora, después de la Ciudad de México, me mudé recientemente, en noviembre del año pasado, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí es donde ella vive, entonces ahorita estoy teniendo un poco más de contacto con ella y sí, cualquier duda que tengo, hay una retroalimentación en cuanto a técnicas. Y sí, obviamente, yo encantada de platicar con ella y me parece que es una persona muy importante en mi trayectoria y en mi formación. En esta ocasión de que yo estaba en la licenciatura y que me diera un par de días para mostrarme cómo se hacía una escultura, creo que a partir de eso fue como una experiencia importante en la cual ella formó parte de mi trayectoria.
Arrancas, digamos, con el canal desde esa idea del compartir, ¿no? Y para estudiar una carrera que en últimas, digamos, por mucha fe que uno tenga y mucho corazón, uno sabe que es una carrera riesgosa, digamos, para tomar como primera opción profesional. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de enamoramiento con el arte al punto que así sea, digamos, buscando las maneras y lo que sea, pero que se vuelve, digamos, más una necesidad de hacer, una necesidad de crear que una opción o una elección?
Exacto, lo comparto muchísimo y creo que la palabra necesidad de compartir y necesidad de creación, bueno, esa frase lo describe perfectamente cómo se siente, ¿no? Porque sí, justamente es una necesidad. Yo no lo veo como un gusto, no lo veo como un hobby. El amor por el arte me nació pues desde pequeña, siempre estuve cerca de centros culturales aquí en mi ciudad natal. Afortunadamente, la formación que nos dieron mis padres dio pie a que tuviéramos la oportunidad de estar dentro de centros culturales y nos desenvolviéramos dentro del arte. En un principio, se me encaminó se me dio la oportunidad de incursar ámbitos dentro de la danza y posteriormente estudié un diplomado en artes que era como todo artes visuales, artes escénicas, música. Entonces ahí fue como, eso fue un poquito antes de la licenciatura, antes de tomar esta decisión. Entonces prácticamente al momento de hacer este proceso, de elegir qué quería estudiar, pues yo dije, bueno, danza, ya tenía bastante recorrido en esa área, pero ahí sí ya me dijeron que no, pues danza no, porque ¿qué vas a hacer? La misma pregunta, pero primero en danza. Después de eso dije, bueno, lo que sí quiero hacer es salir de mi ciudad natal. Entonces busqué otra universidad y empecé a buscar las carreras y me encuentro con esta de artes visuales que sinceramente no sabía qué era. Ya había tenido un acercamiento con las artes visuales, pero en realidad no sabía lo que era. Entonces me meto, veo el plan de estudios, me agrada, son muchas cosas que me atraen. Entro a la licenciatura sin saber nada de historia del arte, sin saber nada de técnicas pictóricas, nada de técnicas escultóricas, mucho menos de la gráfica, nada de fotografía, nada. Entonces entro y empiezo a tomar mis clases teóricas y empiezo a conocer y ahí se me abre todo este panorama y me enamoré, de verdad, me enamoré completamente de la carrera desde el momento en que llegué. Porque esta onda de que como todo fue tan nuevo y yo iba saliendo por primera vez de mi ciudad natal, o sea, yo estaba apantallada de todo, entonces estaba absorbiendo todo el tiempo, estaba muy emocionada por eso. Fue una etapa que disfruté muchísimo porque iba con toda la apertura y la escuela es criticada por algunos, pero para mí me pareció como una escuela bastante buena, me dio muy buenas bases en cuanto a las estructuras básicas de lo que es el arte plástico. Me introdujeron al arte visual ya como en el área de la edición y todo eso, pero sí, recuerdo perfectamente que no sabía en realidad a qué me estaba metiendo, y una vez que entro y conozco todo eso, me enamoré, y sí, me enamoré con toda la extensión de la palabra.
Se nota mucho en tu voz y en tus presentaciones. Qué fue así.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Anteriormente había tocado un tema que realmente tengo que confesarte que me volví fan tuyo por eso, y es que lo logras muy bien, y es este video sobre el reencuentro y proceso creativo, donde haces un trabajo ahí con barro, vas comentando tus sensaciones, tus sentimientos mientras vas produciendo esta figura que es como un rostro, una máscara. Ese me gustó muchísimo, inclusive yo pensé, ¿esto por qué no está en un podcast? Porque es delicioso escucharlo, es muy rico, logras muy bien compenetrar tus ideas, tus sensaciones al escucha, persona que lo ve, está muy, muy bien realizado. ¿Qué fue realizar ese video o el objetivo?
Ese video era un objetivo de bastante importante en este momento de mi trayectoria, porque, bueno, adelantándoles, ustedes tienen la premisa de lo siguiente. Estoy por presentar mi segunda exposición individual a final de este mes, debido a que será próximo a mi cumpleaños, entonces quiero celebrar una exposición. Entonces, el reencuentro, que así se titula este video, y el reencuentro es el nombre que le puse a esta exposición que voy a tener en Guadalajara. Digamos que tuve un proceso, obviamente siempre vamos a tener altas y bajas. Entonces, hace, no sé, egreso de la licenciatura, me fui a Ciudad de México, empecé con los videos y todo. Conocí un montón dentro del área del arte, pero me desapegué muchísimo de mi producción artística. Entonces, sí seguía produciendo, pero muy esporádicamente. Entonces, llego a Guadalajara, me encuentro con una casa que me hace sentir en casa, literalmente. O sea, me he sentido muy cómoda en Guadalajara con este espacio que estoy creando también, que es la primera vez que tengo una casa en la cual yo me permití como pintar las paredes, adornar con todas mis piezas y cosas así. Entonces, esto es justamente un reencuentro porque me desapegué muchísimo de mí misma. Es una forma de reconocerme y de conocerme tal cual como soy ahora. Y es esto, prácticamente es mostrarme. Sobre todo, esto es un proceso en el cual yo me apoyo para entenderme y saber lo que estoy queriendo decir en este momento. Como mencionaba en ese video, dentro de la narración, esas piezas surgen sin boceto previo, porque lo que me interesa de esa pieza es que fluya y que sea yo en ese momento, en ese instante, la que se está expresando. Entonces, todo esto de esta próxima exposición es una retrospectiva de lo que he hecho tengo piezas desde el 2016 a ahora, 2021, y me interesa muchísimo como querer compartirles. De alguna forma es como desnudarme ante los espectadores y decir, bueno, esta soy yo, he tenido altas, he tenido bajas, mis piezas tienden a ser, no sé, tienden a ser como fantasiosas, pero a la vez crudas. No sé cómo llamarlas, tal vez alguien externo a mí pueda describirlas mejor, pero sí, justamente reencuentro es una forma de decirles que estoy aquí de nuevo, me estoy tomando mucho más en serio en este momento de mi vida, mi carrera artística, y es eso, es justamente quererles mostrar qué he sido, qué he construido y hasta dónde he llegado, y compartirles de alguna forma, mostrarme, como te decía, desnudarme en alma a todos ustedes.
Excelente, sobre todo la primera coincidencia, ¿no? Que es justo el video que te llama la atención, Alejo, y que de una vez abre una puerta tan interesante. Oye, segunda exposición individual, excelente, excelente apropiarse del espacio. Creo que eso es una parte fundamental, sobre todo dentro del ejercicio creativo, que esté en sí ya en un espacio que es tuyo, que no es de la administración, que no es del gusto de otra persona, sino que lo has diseñado tú para sentirte cómoda para crear. Eso me parece que es uno de los ejercicios más necesarios y más valientes también, ¿no?
Justo cuando recién me mudé, perdón, ajá, que te interrumpa, mi hermana está en Guadalajara, mi hermana mayor, entonces lo primero que hice fue llegar y decirle, oye, ¿me acompañas a comprar pintura? Y ya, fuimos a comprar pintura. Y ella me decía, oye, eso me parece un gasto innecesario, porque yo llegué así como que con mis ahorros y en cuanto apenas para poder instalarme y poder vivir el primer mes, y de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Pero entonces me dice, comprar pintura me parece un gasto innecesario, de verdad no puedes estar en esta casa así como está. Y yo, no, es que necesito tener un espacio más tranquilo, un espacio en el cual yo pueda crear. Entonces, apropiarme del espacio es una necesidad que tenemos, que debemos de aceptar y de alguna forma propiciarla para llevarla a cabo, porque pues sí, obviamente podemos sobrevivir y podemos vivir en un espacio en el cual no es nuestro y está adornado, no sé, por medio de otra persona. Pero si podemos modificar ese espacio para apropiarnos de ello, créeme que cambia muchísimo la atmósfera que generas tú mismo, y tu desenvolvimiento en el día a día es completamente distinto, porque te levantas en un espacio en el cual te sientes fresco y en el cual te sientes cómoda, en un espacio en el cual te sientes con ganas de levantarte para empezar, ¿no?
Sí, sí.
Hola, soy Marco de minifix.psd en Instagram y están escuchando Ermitaños Padre.
Te entendemos muy bien, creo que es una idea que compartimos con Felipe también, porque también pasa mucho con el migrante. Eres en parte también una migrante, ¿no? Pero es eso, crear un espacio donde empieces a, sobre todo si tienes un espíritu creativo, que se desarrolle y que se sienta libre precisamente para eso, para crear, que es muy, muy importante. Hablando de exposiciones, vemos que también te gusta mucho la divulgación del arte en general. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, alguna entrevista que quieras resaltar o que hayas hecho que te haya marcado.
Los blogs que hago duran el más largo, así como de 10 minutos, algo así, que son solamente yo hablando en la cámara de algún tema que investigué previamente. Y como te comentaba, es justamente por este interés de querer compartir y que la gente ha llegado a mí, se entere de lo que es el arte. Y pues sí, o sea, yo ser un medio de comunicación, medio de expansión, tal vez de conciencia, no sé si está muy pretencioso decir eso, pero el punto es de que sea una opción, ¿no? Para también que se informen por otros lados. Me gustaría resaltar mucho una experiencia que tuve recientemente, que fue en el mes de julio. El escultor Gastón Gallardo me contacta y me invita a tener una residencia artística en la Ciudad de México por 15 días. En esos 15 días, pues yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer allá? Pues dije, pues conozco un montón de gente allá, ya estuve en la galería, ahí conocí un montón de artistas, tengo contactos, pues voy a grabar, pues voy, me llevo mi celular porque grabo con mi celular y dos microfonitos, nada más, eso fue como mi kit de grabación. Pero entonces voy para allá y empiezo a hacer mi agenda, agendé una persona por día durante esos 15 días, gestioné unas sesiones de dibujo también con dos artistas que me llama mucho la atención su obra y quería que también tuvieran como que algo más que su entrevista. Entonces, ese episodio que acabo de tener en el mes de julio me gustó muchísimo porque tuve la oportunidad de hablar con personas que estimo muchísimo. Y este tipo de entrevistas que realizamos hicieron conocerlas y conocerlos de a manera más a fondo. Y andamos y nos cuestionamos muchos temas respecto al arte. Tal vez en algunos, puede que no, a lo mejor no estuviera de acuerdo, pero lo que me gusta de no estar de acuerdo es que me hacen cuestionarme las cosas y tampoco no cerrarme a esta idea, porque muy probablemente me lo fundamentan bien, pues cambio de opinión, ¿no? O reforzamos algo, lo que sea. Siento que esta experiencia que tuve recientemente me ayudó muchísimo personalmente porque entendí muchos puntos de vista, tuve la oportunidad de compartir muchos puntos de vista y obviamente me ayudó en el canal porque hasta el día de hoy todavía tengo 3 entrevistas de ese periodo. Todavía falta por editar y publicar. Fue un periodo bastante productivo, me di cuenta de que puedo hacer eso y tal vez un poco más. Digo tal vez un poco más porque es muy desgastante todos los días estar en entrevista, ¿no? Es investigar al invitado, a la invitada, es plantear las preguntas, igual tratar de que fluya lo más armonioso posible, pero creo que hasta el momento eso fue un periodo muy importante. La primera entrevista que tuve fue con Elina Chauvet, fue virtual. Igual también fue una entrevista muy enriquecedora, me siento muy identificada con su obra, pero creo que enfatizo más en este momento momento, esta experiencia que recientemente tuve, que tuve la oportunidad de entrevistar a diversos artistas frente a frente, a pesar de toda esta situación, también, ¿no? O sea, comprender cómo se la estaban pasando, qué estaban haciendo, cómo ellos entraron en el arte, cómo ellas están llevando su vida, cómo están viviendo de esto, como ver completamente otros puntos de vista y no nada más quedármelo yo, porque es lo que mencionábamos, o sea, bien puedo pedirles una cita, irnos a un café y nada más platicar, porque sí, pero lo que me importa es compartir. Claro. Que ustedes también se enteren qué piensan los demás o qué piensan los que ya están viviendo del arte.
No, y muchas gracias porque creo que es necesario, simplemente para entusiasmar al artista que está un poquito decaído, por ejemplo, ver que hay gente que está trabajando o aquellos que buscan esa inspiración para lanzarse a este ruedo del arte como tú. Quería preguntarte cómo se mueve el arte o cuál es tu percepción del arte en México, siendo que México, para mi punto de vista, es una escuela a nivel americana e inclusive no sé si de pronto, sí, yo creo que europea también, de gran inspiración, de gran importancia y relevancia. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Y el mexicano es consciente de esa importancia de México dentro del arte y de la cultura?
Siento que todavía no nos la terminamos de creer. Obviamente tenemos el ingenio y obviamente tenemos como esta necesidad de seguir creando, pero la mentalidad de las mexicanas y los mexicanos difícilmente es ambiciosa. Y no ambiciosa en el mal sentido de la palabra, sino como que busca metas a lo grande. Mexicanos y mexicanas que por supuesto, han llevado el arte a un punto bastante alto en el cual es reconocido mundialmente, pero obviamente, y me imagino que en muchas partes del mundo se maneja igual, o sea, es un grupo selecto que impulsa el nombre de la o el artista. Siempre el arte lo podemos encontrar en grupos bastante elitistas, en galerías muy cerradas, en museos muy cerrados. También podría más bien hacer como una invitación, sí, a que se acerquen a los centros culturales, y ahí es donde pueden encontrar como obras de arte sincera, no tanto con ese afán de interés económico, que obviamente pues sí es necesario. Tenemos que entender que el arte puede, por así llamarse, ser un producto en el cual pues sí, se va a lucrar con él, y hay que entender eso. Habrá personas, habrá artistas que digan, no, es que el arte no está para venderse, está bien, es respetable, pero pues si tú quieres vivir siendo artista, pues tienes que aceptar que estás haciendo un producto o un servicio o ambas, y eso es lo que hay que monetizar. Entonces, el hecho de que en México no se tenga tanto esa visión de vivir del arte, porque tenemos constantemente este tipo de comentarios de que, bueno, ¿de qué vas a vivir? Uh-huh. ¿O de qué te sirve? O sea, hazlo los fines de semana y entre semana te vas a la oficina y ya, ¿no? O sea, pero es muy difícil porque socialmente se nos comparte constantemente este hecho de que es solamente un hobby y que no vas a vivir de eso. Y yo sé que es muy difícil vivir de eso y sé que parece imposible, pero algo que yo les comento a mi familia es de que yo las veces que he vivido únicamente el arte he vivido muy bien. Y yo también entiendo que esto es porque me siento plena y porque siento que estoy haciendo lo que me gusta, por lo tanto tengo mucha energía, por lo tanto tengo muchas ideas, porque si de repente trabajo alternando un trabajo de oficina, me pasó recientemente, o sea, tenía un trabajo de oficina, llegaba a mi casa algo cansada, pero llegaba con esta necesidad de crear. Entonces era, okay, hago lo mío en la tarde, noche, me dormía súper tarde y en la mañana vamos otra vez. Entonces va mucho como, sí considero que en México es importante como erradicar esta ideología de que el arte solamente es un hobby, de que no se puede vivir de esto, de que no nada más es dar clases, no nada más es estar en el taller, sino que hay un montón de vertientes de las cuales se puede abordar el arte. También es como ampliar el panorama a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes comparten tiempo con nosotros, de poder comentar poco a poco hasta en reuniones, de decir, bueno, pero es que el arte no nada más es en mi estudio, el arte no nada más es estar dando clases, el arte no nada más es estar en una galería. Hay como muchas más vertientes de las cuales se pueden explotar.
Sobre eso yo quisiera preguntarte tu punto de vista primero sobre la persona, el personaje que es el artista emergente, digamos, bien desde el estudiante o hasta, digamos, el artista que se autodescubre o que se autorrealiza, digamos, ya más centrado en años, pero que no se sostiene en ese portafolio, que no se sostiene en ese haber detrás de sí. Yo veo que siempre hay como una intención de proyectarlos, siempre hay una intención de mostrarlos por parte de la administración pública, pero solamente como en momentos claves cuando hay que demostrar alguna cosa en particular, más o menos como con los deportes, que es cuando hay alguna competencia que se inyecta capital, que se invierte realmente en infraestructura, en profesionales, lo que sea. Siento que pasa lo mismo con el arte, solo que, digamos, con el pedacito infame, y es que hacer arte, créanlo o no, señoras, señores, es muy costoso de hacer. Es muy costoso desde la formación, es muy costoso desde el tiempo que tienes que invertirle y es muy costoso desde los materiales. Entonces, un artista emergente siento yo que tiene un peso, porque de alguna manera, como lo decías hace un rato, ¿no? Si quieres vender o no vender, es una cuestión, digamos, ya de las discusiones bizantinas, pero en últimas, si quieres vender, tampoco es tan fácil, porque también hay un fetiche sobre el artista, hay un fetiche sobre el tipo de mercado, porque entonces no es lo mismo la obra del mismo artista si la estás consiguiendo en un lugar o en otro. Digamos que hay mucha especulación al respecto y siento yo que eso juega en detrimento de personas que efectivamente quieren hacer arte. Y en segundo lugar, porque van ligados pues también con lo que venías diciendo, es la parte de formación de públicos, digamos, tanto desde lo que vienen a hacer talleres, centro cultural, lo que sea, y ahora la iniciativa en YouTube, que de alguna manera, más que formar artistas, que en últimas, aparte de nociones muy técnicas, es muy difícil realmente transmitir una sensibilidad o transmitir una facilidad para sentirse e interpretarse, o por lo menos plastificar esas ideas abstractas que se pretenden, ¿no? Pero entonces, siento yo que un canal, digamos, como el tuyo, que tiene anécdotas, tiene entrevistas, tiene, digamos, sugerencias sobre la técnica, sugerencias sobre el estilo, buscan más realmente formar a un público que en últimas termine eventualmente asistiendo bien a las exposiciones, bien a las galerías, bien a los festivales. Y es un trabajo que es realmente muy, muy importante. Yo siento que poner el granito de arena ahí es poner un buen granito de arena en un buen lugar, ¿sabes?
Sí. Y yo quiero hacer una pregunta a los dos, ya que tocan un tema que yo pensé que en este medio del arte ya plástico no existía tanto. ¿Por qué? Porque yo en el lado de música se presenta igual, eso es del vender o no vender, de crear música para vender o no vender, que creo que en el mundo musical, lo hablamos con Jerónimo y con otras bandas con las que hemos hablado, se ha desmitificado un poquito, porque es mentira que el que quiera hacer solamente música para crear música y ya, no, él quiere crear música para que la gente la escuche, la vida, y por ende se presupone que es para consumir. ¿Esta pelea del arte la ves también vos en Europa en este momento, Felipe?
¿Te parece si tenemos ese debate entre los tres después de las otras preguntas y así nos enredamos menos?
Porque es así de complicada la cosa. Pues lo dejo así. Sí, me pueden responder de pronto al final, pero sí me causa mucho.
Yo he intentado, pero es que es bizantino. O sea,
lo cambio a esta otra pregunta para que me responda ahí una vez. Hablas de museos muy selectos. ¿Te refieres como a la hora de invitar artistas o a la hora de que sean accesibles a la persona, a las personas, al común, a la gente, o no sé, ¿a qué te refieres con eso?
Que antes de responder esa pregunta, sí quería dejar un poco en claro esta onda que estábamos hablando con Felipe, de que el poder vivir del arte, hay que ser muy conscientes de que es una experiencia y una oportunidad de la cual somos muy afortunados, ¿no? Quienes podemos vivir de esto. Hay que ser muy conscientes de que estamos privilegiados realmente de poder tomar esta decisión, porque como mencionas, todo es muy caro, son grupos muy selectos, son grupos muy cerrados. Entonces, el poder estar dentro del arte cuesta entrar, cuesta mantenerse y cuesta tener la materia prima para hacerlo. Entonces, tanto en todas las ramas del arte, pues igual un instrumento no es nada barato, que te presten un foro no es nada fácil, también no es nada accesible y demás, ¿no? Ahora, dejando esto un poco más en claro, pasando a estos sitios en los cuales hay exposiciones, y mencionaba que sí suelen ser cerrados, me gusta mucho lo que planteas de respecto a cerrados desde el lado del artista y cerrados desde el lado del público. Okay. En cuanto al artista, para que tú llegues a un museo, tienes que tener ya una trayectoria que te respalde, porque un museo es una institución respetable, ¿no? Así se plantea, como USA es una institución respetable, una institución que no te va a permitir que cuelgues cualquier cosa en sus paredes o que pongas cualquier escultura ahí. Entonces, para entrar a un museo ya tienes que tener por lo menos una trayectoria para que te vean que vas en serio y también que tu discurso pues sea bastante consolidado. También pasa de que puede que tu discurso esté muy, muy consolidado, que esté muy, muy concreto, pero si ese discurso no va con los ideales de las personas que están dirigiendo esa institución, pues te la rechaza. Porque tal vez tú puedes hablar temas muy polémicos, entre comillas, ¿no? O temas importantes, más bien diría yo. Si no va con las convicciones de las personas que están a cargo de esa institución, pues automáticamente te las van a rechazar. Aunque debería de haber un acuerdo ético de decir, bueno, pues es que trae una trayectoria, está consolidado, trae una buena propuesta, pues te expone, a sí, pesar claro. de lo que sea.
Sí, sí.
Generalmente el caminito para entrar a un museo es centros culturales, cafés, después pasas a galerías y después de que estás en un montón de galerías, gánate como 300,000 premios y una vez que te ganas 300,000 premios, vemos si te dejamos entrar a nuestro okay. museo. Es complejo, porque sí, sí claro. es como un caminito bastante regulado. O sea, si no te ven que tienes ahí tus, si no te van palomeando esos premios y esas exposiciones, muy difícilmente entras. No digo que es imposible, solo digo que es un poco más complejo. En cuanto a los públicos, hay una entrevista que tengo con Olivia Salcedo. Ella fue con quien inicié dentro del mundo del arte en el área de la gestión. Por ella fue que llegué a la Galería de Arte en Ciudad de México. Ahora ella se encuentra en subastas y siempre ha trabajado mucho esta idea de los públicos, de querer acercarlos. Entonces siento que obviamente tuve una gran influencia y más bien tuve un gran match cuando llegué con ella porque pensábamos e íbamos prácticamente a lo mismo, a buscar gente que se interesara y que perdiera el miedo a entrar a una galería de arte, porque generalmente o al menos acá en México, es muy común que la gente no entre a una galería de arte porque saben que entrar a una, o piensan más bien, piensan que entrar a una galería de arte es salir con una obra en mano, ¿no? O sea, y pagar N cantidad de dinero. Pero en realidad no es así, o sea, puedes ir a una galería a apreciar y no pasa nada. No tendrían por qué hostigarte para que compres una obra de arte, sino que es un espacio en el cual también se está exhibiendo. En un museo, suelen ser a lo mejor más accesibles porque sabemos que vamos a, en un museo no hay ventas, en un museo solamente hay apreciación. En lo que pasa con los museos es muchísimas restricciones. Eso es algo que a mí me llega a conflictuar bastante. No a tal grado de enojarme muchísimo, pero sí es como, no coincido tanto con esto. Porque siempre está, miran demasiado, demasiado, demasiado la distancia que hay entre pieza y espectador. Entonces, si yo quiero ver un detalle de una pieza que me llama mucho la atención, pues no me puedo acercar lo suficiente porque ya tienes al guardia aquí a un lado que te está hostigando y diciendo, oye, tienes que estar 300 metros atrás de la pieza para que puedas apreciarla. Y bueno, es que yo quiero estar un poco más cerca. Entiendo perfectamente que este tipo de reglas surgen a partir de muchos accidentes que han pasado. De que hace, no recuerdo cuánto tiempo, pero recuerdo una noticia de que una chica se tomó una selfie y entonces tumbó como un montón de piezas, como que no sé, eran como alrededor de 100 piezas, sí, se fueron como en daditos. Entonces sí, han pasado mil cosas. Hace poco, de hecho también tengo un video respecto a esto, de que una pareja intervino una pintura, era un cuadro que estaba en una pared y en el piso había botes de pintura y había pinceles. Entonces ellos pensaron que era una obra colectiva porque no había ninguna señalización, entonces tomaron pinceles y la pintaron. Entonces ya se dieron cuenta, fueron por ellos, los detuvieron. Fue un rollo, o sea, entiendo que se pueden dar después cosas, pero al menos a mí sí me gusta pensar que el arte pues puede llegar a ser interactivo. Me gusta que la gente se acerque, me gusta que la gente comparta más de cerca y no tener tanto esa distancia que va, nos limita y nos lleva a siempre querer estar como lejos y estar así como muy tensos en exposición. No nos permitimos a veces como apreciar con todos nuestros sentidos lo que tenemos frente a nosotros.
Claro, sí, no, complicadísimo, claro. Pero yo hay como una cruce de factores, ¿no? Pues así como me lo dices, me da la percepción de que, claro, está la falta de educar al espectador, logística de los museos o de los lugares donde hacen los eventos. Pero sí, yo creo que respetando pues las diferencias, pero creo que tu canal, por ejemplo, es un toque al hombro para que la gente voltee y mire, ah, es que así puedo apreciar el arte y puedo empezar a comportarme mejor en un nuevo museo, a entender las propuestas artísticas que se me están poniendo. Claro, los botes de pintura, hasta yo lo hubiera hecho, te cuento.
Es que sí, es que... pie, o sea, y está increíble.
Sí, claro. Sí, porque de hecho recuerdo algo, creo que fue en el museo de Umeå, es una ciudad muy, muy al norte de aquí en Suecia, ya hace parte del Círculo Polar Ártico inclusive, y allá había algo parecido, y creo que era con telas, donde tú podías agregar un pedacito de tela o ir, y todo estaba en, todos los materiales que tú podías utilizar en la obra estaban justamente en el suelo. Entonces, claro, si después de haber hecho eso en Umeå, voy a México y me prestan cantidad de botecitos de pintura, pues cháquete.
Sí, es que es eso, solo hay muchísimas piezas colaborativas y hay claro. Muchísimas piezas que sí dan completamente la puerta abierta para que tú participes y a mí me encantan ese tipo de piezas. Pero pues sí, siempre, observa lo que hay alrededor y si tienes duda todavía, pregunta, por favor, antes de que te acerques a una pieza y decidas intervenirla. Que no sabemos, o sea, te puedes llevar una gran demanda y claro. El mundo del arte es así. O sea, sí. No puede ser nada más un chistecito, o sea, te puedes llevar una demanda.
Sí, sí.
Dejar cosas por ahí regadas, como pasa muchas veces, pues te pueden recoger, ¿no? Pero yo sí entiendo que después de clavarse, qué sé yo, 3-6 meses en una pintura o en la realización, pues digamos, artesanal o manual de una pieza, que te la dañen así sea un poquito de rabia. Sí. De rabia, mucha.
Depende del por qué. Uh-huh. O sea, si fue hecha para eso y te tardaste 3 meses en, o más años, si quieres.
Sí, claro.
Si te tardaste 3 años en hacer ese cuadro, esa pintura, y cuando la presentas para que la sigan interviniendo, o sea, que sea una obra que no termine nunca, tal vez, ¿no? O sea, que siempre se le vaya agregando una capa de pintura. Puede ser, pero depende mucho de las intenciones que tenga él o la artista.
De acuerdo. O él o la dueña.
Ah, también, imagínate, o sea, sí. Si eso ya es colección privada y alguien la interviene, ahí sí está siendo un doble problema.
Sí, claro, claro. Qué bonitas esas anécdotas también, interesantes para que la gente también se concientice que preguntar primero antes de intervenir. Algo así.
Cosas la, básicas,
sí,
digamos.
Sí, yo creo. Yo recuerdo que en Uppsala sí estaba como, esta obra es para ti, haz lo que quieras. Era como la invitación que tenían en inglés y en sueco. Bueno, toquemos un poquito más de tus expectativas con tu canal y luego quiero tocarlas como artista. Con tu canal, ¿a dónde quieres llegar en, no sé, en 1 año, 2 años, 5 años?
Suena como una pregunta que seguramente ya me he planteado, pero realmente no he concretado la respuesta. Uh-huh. ¿Dónde quiero estar? Sí, obviamente quiero seguir en esto. Me gusta mucho, volvemos a lo mismo, o sea, me gusta mucho compartir. Estoy muy interesada en seguir aprendiendo por medio de esto. Por lo tanto, definitivamente podría afirmarles que tenemos canal en YouTube. Para largo.
Okay.
Por supuesto que estoy muy interesada en mejorar, por ejemplo, mis dispositivos, o sea, para grabar, tener una buena iluminación. Ya comencé con los micrófonos, apenas compré un par. Uh-huh. La compu en la que edito ahorita está bastante bien. Entonces, el punto siempre es como busco profesionalizar un poco primero, bueno, a continuación mi equipo. Siento que el fondo, lo que viene siendo el contenido, ya lo tengo un poquito más desarrollado, que tampoco no me planteé así súper rígida y para decir que quiero hacer esto y solamente esto y esto otro, sino que hace poco, yo creo que a inicios de este año, hice como varias secciones de los temas generales que me gustaría tocar, y a partir de esas secciones es donde yo voy metiendo como de, pues ahora se me antoja hacer este video respecto a una noticia del arte, o ahora se me antoja hacer este video respecto a un tutorial de dibujo, o ahora se me antoja hacer esto hablando sobre algún artista que me llame la atención. El punto es de que sí quiero que siga siendo un contenido de interés genuino para mí. Uh-huh. Porque pues, todo lo que investigo y todo lo que está ahí son cosas que me he cuestionado en algún momento de mi vida. Ponle que no tengo como tema para la siguiente semana, pero al rato se me viene algo a la mente o me comentan algo y digo, claro, estaría súper bien, y ya me pongo a investigar, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que está ahí hasta el momento es de interés completamente genuino y quiero que siga así, quiero que se siga manteniendo así. Igual las personas que con las que tuve la oportunidad de entrevistar son personas con las que yo quería platicar, o son personas que seleccioné, que afortunadamente accedieron también. Entonces el traer gente que yo admire también se me hace una parte muy importante. Entonces mantener esto, sí visualizo mantener mi canal como en esta esencia de que todo lo que esté ahí es algo que realmente me esté interesando en ese momento de mi vida, y si por algo ya no pienso lo que hice en el video, en el 10º video, pues vuelvo a hacer otro, ¿no? Y en determinado momento.
Pero ¿no te has planteado, no te has planteado que es muy importante lo que estás haciendo? Pregunto solamente sí porque me da la sensación de que nunca has plantado los pies en el suelo para darte cuenta de que es así, que lo que haces es muy importante, no solamente para ti como artista y como ser humano, sino como mexicana y como mujer, lo que haces es muy importante.
Creo que volvemos al mismo comentario de que los mexicanos no vemos eso. Okay. Tenemos tan cegados de que nos dicen de que no te imagines en esas ondas. O sea, tú eres común y corriente. Claro que somos comunes y corrientes, pero esto que me estás comentando ahorita me lo tengo planteando o estoy logrando verlo. Yo creo que tengo como unos 2 meses a lo mucho que pausa un poco mi día y digo, wow, estoy haciendo esto. Estoy en mi estudio, wow, estoy haciendo esto.
Pero si es esa parte mexicana, porque es que lo comparo, que... cuando lo respondes así, justo ahora salió un documental de Netflix que trata sobre la música pop. El primer capítulo es sobre que la gente no se imagina que el 99% de la música que se ha escuchado, fabricado o escrito del pop más exitoso en los últimos casi 40 años viene de Suecia, de una u otra forma. Pero cuando van a preguntarle a los suecos si ellos entienden de que lo que han hecho es tan grande, hay una cosa que lo he mencionado aquí con Felipe y en otros podcasts, pero nunca había tenido como esa retroalimentación hasta después de ver el documental de Netflix, y es que a los suecos no les gusta hablar nunca de sí mismos y ser pretenciosos y ser como no sé cómo llamarlos, como el pavo real que se muestra, mis colores son estos, qué bonito soy. No, a los suecos les gusta hablar del trabajo de los otros, pero más nunca del propio y decir esas cosas. ¿No será que te pasa lo mismo, que tienes un pedacito de ese virus escandinavo donde no te deja realmente visualizar a ti misma que lo que haces es importante, independientemente de los seguidores que tengas o de las visiones que tengas? Pero no sé, ¿no será que es eso? ¿Que no te has dado cuenta de que sí es muy importante?
Creo que apenas, o sea, como te digo, apenas me estoy dando cuenta de ello, y a raíz de que me han surgido unas colaboraciones muy interesantes, y esta plática con ustedes creo que lo reafirma. O sea, es como otro avance, otro paso que reafirma esta idea que me estás planteando. Y sí, o sea, tengo muy poco dándome cuenta y apenas estoy abriendo los ojos y lo estoy aceptando y estoy dimensionando, más bien es eso. O sea, no dimensiono el alcance de lo que está sucediendo, apenas como, en realidad yo siento que apenas está comenzando, entonces digo, estoy como conociendo, okay, esto es, wow, qué bonito, y conocer gente de este medio y platicar con gente extraña de este medio, el hecho de que poco a poco empiece a recibir mensajes de gente que no he visto, nunca he hablado con ellos nunca en mi vida, el que me empiecen a llegar ese tipo de mensajitos y ese tipo de invitaciones, están haciendo que apenas si me estoy dando cuenta de que estoy teniendo cierto impacto. Tampoco no, pero nunca perder el piso y decir como, sí, claro, yo soy acá.
Yo le dije a Felipe, si no la entrevistamos ahora y no contactamos con ella, olvídate que después no nos va a contestar los mensajes.
¿Por qué?
Porque pasa cuando la gente se ocupa, cuando ya es muy popular, cuando ya se da cuenta de precisamente eso que te digo, y es muy complicado. Hemos tenido varios invitados que empezamos, los he contactado y después cuando se dan cuenta que sus números crecen exponencialmente, por ejemplo en YouTube, ya después no contestan, ya no dicen, no, ya no.
No da el tiempo tampoco.
Exacto.
Muchas veces es que también.
Sí, pasa mucho. Nos pasó con una chica española, no recuerdo ahorita el nombre, Felipe, pero te acuerdas que estuvimos hablando de una chica que ya enseña español y lengua en un canal de YouTube, y eso como en 2 semanas explotó, pero literalmente explotó, ¡boom!
Tuvo como 2 viralizadas seguidas.
Sí, entonces, pero ella sí me contactó después de como 2 semanas y me dijo, no, Alejandro, qué pena contigo, pero es que simplemente no tengo ya tiempo, se me acabó el tiempo porque la gente me pide, me pide, me pide, me pide, entonces tiene que estar produciendo para YouTube, y estamos hablando de un canal de que enseña español, y no español para otras personas que quieran aprender el idioma, no, sino como el español para el hispanoparlante, su estructura, su forma, su historia. Yo no sé qué pasó, pero nos alegra, son cosas que por ejemplo son de celebrar, que un canal, que esperemos el tuyo también, tenga esa bomba, esa explosión.
¿Será que ustedes son de la buena suerte?
Ojalá.
Ojalá. Sí. Pero no, igual, digamos, yo adhiriéndome a lo que decía Alejo, es que es un trabajo que tiene mucho valor, ¿sabes? Atacar, digamos, ausencias que deja el sistema educativo, atacar las ausencias que deja el mismo sistema cultural, donde entonces, por ejemplo, imagino que en México debe ser similar, pero en Colombia, en últimas, incluso para la gente interesada en el arte, es muy probable que entre el lugar en donde están y el sitio a donde quieren ir a ver el arte, se atraviesen amigos, cervezas, amores, una cosa a la otra, las fiestas, y al final es muy difícil llegar efectivamente al lugar a donde quieres ir o en el que quieres, digamos, desarrollarte con más frecuencia, ¿no? Entonces, también por eso siento yo que este tipo de contenido como que brinda tanto ese impulso para, en últimas, decir, no, es que yo de verdad quiero ir a ver esa cosa en vivo o quiero ir a hacer esa cosa efectivamente. Pero digamos que además es la posibilidad también de tener presente al lado, digamos, en YouTube del contenido de entretenimiento, al lado del contenido de cualquier tipo, también la posibilidad de acceder a, digamos, una información de calidad, un trabajo hecho con amor, y en últimas que si te interesa, debes escuchar, debes ver, debes ir. Es como decía antes, ¿no? Un buen grano de arena bien puesto.
Sí. Bueno, quedamos en mi pregunta del vender o no vender arte. Ya sabemos que se va muy largo, entonces te la voy a cambiar porque quiero que nos hables, más bien, de un poquito de este video que tienes de papayas y berenjenas en el arte. Así, algo muy suavecito, como una especie de invitación a que otras personas también vayan a tu canal y lo vean.
Y ese video, aprovechando esta onda, pues quieras o no, el ser humano tiende a ser morboso, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas llaman la atención. El punto es de que, bueno, ese video me interesó andar un poco más en ello para no dejarlo como en esta fase de la morbosidad, porque es muy fácil que yo nada más diga, ah, pues se acaba de suceder esto y pues es una vagina. Perdón, no sé si puedo decir vagina.
Sí, claro.
Ya lo dije.
No, aquí no hay restricciones.
Bueno, entonces, la papaya la papaya y la berenjena.
Aquí se hablan con términos específicos, vagina, pene, normal.
Ok.
Además los niños no escuchan podcast.
No, el hijo mío sí.
¿Quién sabe? No, y aparte está bien que sepan cómo se llaman, sí, las cosas. Claro. Uh-huh. El punto es de que traté de suavizar por una parte el hecho de, bueno, la vagina y el pene lo traté de suavizar utilizando la papaya y la berenjena, ¿no? Por ahí ya pude introducir un tema, bueno, en relación a algo sexual. Lo pude transmitir y lo pude compartir sin ser explícitamente fuerte. Entonces pude crear un diálogo a partir de solamente poner papayas y berenjenas. Entonces ya abrí pie a poder hablar sobre ese tipo de temas. También otra cosa, no me interesaba nada más, como te decía, alardear en este sentido de que pues acaba de suceder esto que parece una vagina y vean todos y armemos el alboroto, sino como, a ver, déjame te cuento un poco primero la historia que tenemos del falo, después déjate cuento lo que está pasando con la representación del aparato reproductor femenino. O sea, déjame darte tantito un trasfondo para que disfrutes esta pieza, para que disfrutes la noticia que te tengo el día de hoy. No nada más me interesa como hacer el espectáculo, hacer el show, sino que me interesa acompañarte primero en la concepción de la información para que puedas entender desde mi punto de vista lo que yo te quiero contar. Porque, como te digo, de nada me sirve presentarte la nota amarillista y decirte, es que esto acaba de suceder y todo el mundo anda haciendo una revuelta y todo el mundo se está quejando. Pues sí, pero ¿por qué se está quejando? Hay un bagaje histórico que lo fundamenta, hay una omisión que lo fundamenta, hay una educación que omite ese tipo de cosas. Entonces, permíteme explicarte por qué las cosas llegan a ser alarmantes. Déjame contarte esto de una manera suave, de una manera en la cual podamos abordar los temas de manera responsable y no nada más, o sea, lo menos que quiero es burlarme de ni señalar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que quiero evitar todo el tiempo. Siento que no aportan nada. Entonces, si yo lo que te puedo presentar es una noticia que tiende a ser muy amarillista, si yo lo que puedo hacer con esto, porque obviamente me interesa abordarlo, lo que puedo hacer con esto es suavizarlo un poco para que tú lo entiendas y para que no te vayas nada más a reírte y no te vayas nada más a juzgar y no te vayas nada más a señalar, sino que lo que me interesa siempre, o lo que propongo, lo que me interesa que tú hagas es que te cuestiones. Te planteo un previo, te planteo la noticia y trato de hacer conclusiones, tampoco no muy polarizadas, porque no me interesa generar esa comunidad, me interesa generar una comunidad que se cuestione y que debata, no que nada más grite y esté ahí alardeando de un polo a otro, ¿no?
La locura colectiva.
Mira que ahora que contabas esto de las papayas y las berenjenas, estaba pensando que en últimas también el ejercicio de la divulgación tiene que ver, digamos, no tiene que ver, tiene que pasar por encima de esos tabúes o de esas taras que nos plantea la cultura, ya sea desde un punto de vista religioso, moral o lo que sea. Y en últimas decir, hey, es que mira que no soy solo yo la que te viene a hablar de esto, no es solo mi opinión, sino que hay todo un desarrollo histórico detrás que viene hablando de esto e insistimos a no mirarlo. O sea, en últimas es decir, mira que no solo, sí, hay existen las berenjenas y existen las papayas, sino que se puede hablar de eso, sino que venimos hablando de eso y resulta que el arte viene siendo también un camino que porta, digamos, esa información, ¿no? En últimas, desde mi punto de vista, ese es uno de los grandes roles sociales del arte, es sencillamente transportar información, ya sea de tipo espiritual, intelectual o estética meramente, pero es transportar información.
Sí, exacto. Entonces, creo que también uno de los motivos, uno de tantos motivos que tiene el arte es justamente plantear cuestionamientos.
Solo como eso, a resaltar cómo a través del ejercicio de la divulgación logras romper el puente moral para hablar supuestamente del arte, pero en últimas es para reforzar el papel del arte frente a ese muro moral que hay que tumbar. Los penes y las vaginas ya tienen nombre, ¿no? Y ya sí. Tienen forma y ya tienen significado y sentido. No hay necesidad de tener que escondernos detrás de disfraces que nos ponemos solamente para resaltar que nos estamos escondiendo. De eso.
Quiero escuchar el futuro ahora de María Brambila como artista.
Eso es algo que me empecé a cuestionar también recientemente. Es que, lo juro, hace un par de meses que estoy dándome cuenta de quién soy y quién quiero. Entonces, me lo estoy cuestionando porque sí, justo a finales del año pasado fue como el periodo en que más fuertemente me lo cuestioné. Porque yo he estado dentro del área de la docencia, he estado dentro del área de la gestión y he estado dentro del área de la producción. Entonces, y ahora de la divulgación. Entonces, bueno, que divulgación y educación puede ser similar, pero yo sí lo separo un poco. Sí, ¿qué quiero? Pues definitivamente lo quiero todo, por supuesto. Yo encantada de poder abordar todos estos ámbitos del arte. Y si se pudieran más, pues me encantaría más. Obviamente en la realidad y el tiempo que otorgamos a cada una de las cosas, pues puede que reduzcan esa posibilidad de abarcar todas las áreas en las cuales podemos abordar el arte. Pero algo que sí me gusta mucho y disfruto es la divulgación. Es algo que me apasiona bastante, disfruto mucho el investigar, disfruto mucho el grabar, disfruto mucho editar. Y otra cosa que también disfruto es la producción, el estar en mi taller, el tener mi espacio. Y te digo, soy muy consciente de que soy muy afortunada de poder, de siquiera poder decirlo, ¿no? De decir, o sea, tengo mi espacio para crear, tengo mi espacio para producir videos, tengo mi espacio para todo eso. Actualmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo esas cosas. Estoy produciendo, estoy divulgando, estoy educando y estoy gestionando. ¿Cómo? No sé, pero lo estoy haciendo. Está funcionando de alguna forma. Porque tomé la decisión de hacerlo muy en serio y de dedicarme a esto del arte de tiempo completo. Afortunadamente me está fluyendo y me es posible en este momento de estar produciendo, tener tiempo para producir, tener tiempo para dar clases, que esto de la cuestión de dar clases en línea a mí me encantó, me gustó mucho que se abriera pie a esto, porque es súper cómodo solamente tener que encender tu compu y conectarte y no tener que trasladarte y esas cosas. Entonces, es por eso que también siento que esta onda de la virtualidad me está ayudando bastante, porque puedo disponer un poco más de mi tiempo y lo estoy haciendo de una manera como, no la llamaría egoísta, pero muy consciente respecto a mis intereses. De que primero, pues sí, por supuesto, primero mis necesidades creativas, primero mis necesidades de conocimiento, de compartir y todo, y después, ahora sí, ¿qué necesitan los demás? O platiquemos y todo eso, ¿no? Pero sí estoy muy consciente de que la producción y la divulgación son como que las áreas en las cuales más disfruto estar dentro del mundo del arte en este momento, y no descarto en definitiva la idea de que posteriormente la gestión me llame más, o solamente la docencia, aunque no sé, no me cierro, pero en la docencia ya estuve un par de años, entonces digo, bueno, esa área ya la experimenté, ahora quiero experimentar el área de la gestión. Igual esa la experimenté, yo creo que como así de lleno, como 1 o 2 años cuando estuve en la Ciudad de México, pero ahora está volviendo, me están invitando para hacer este tipo de proyectos. Entonces, de alguna forma también siento que la vida nos va guiando y yo solamente me he dado cuenta que lo único que he hecho es fluir con la vida. Digamos que así como que tome decisiones muy, muy fuertes. Tal vez sí las he hecho, pero no soy consciente de lo que realmente significan. El hecho de mudarme a estudiar y de mudarme una vez egresada. Sí, obviamente son decisiones bastante fuertes, pero en realidad no sabía lo que iba a significar en mi vida.
¿Tienes un portafolio online que te gustaría promocionar o, digamos, abierto al público? Yo entiendo que pues, manejas su data, pero que quisieras compartir, ya sea con el público o con nosotros, que tengo curiosidad porque pues, en los videos se ven solo como, no sé, fragmentos.
Sí, por ejemplo, cuestión de la divulgación en mi Instagram, solamente subo fragmentos de 1 minuto, esto con la intención de que si te interesa ese fragmentito, pues vayas a YouTube y veas el video completo, por supuesto. Entonces, antes sí subía todo el video completo también a Instagram, porque pues ok, también es otro público, mucha gente lo ve desde la comodidad de su teléfono, acostados, o todos lo ven desde un televisor o una computadora, ¿no? Entonces, pero de todas formas sí quise separar el contenido para YouTube y el contenido para Instagram. En Instagram subo como más las premisas de las cosas, cualquier proyectito que ande haciendo como breve, lo subo a Instagram. Y en cuanto a mi producción de obra, estoy trabajando en la página oficial, en la página web. Pero igual, o sea, más que nada tengo todo en Instagram, que es donde estoy más activa. Igual en Facebook estoy activa, pero Instagram es donde más publico todo lo que estoy haciendo. Ahorita estoy muy enfocada en la divulgación, en el canal de YouTube. Y comienzo ya a estar más enfocada en mi producción artística, que es algo que me entusiasma muchísimo, ver que lo estoy logrando y que me estoy tomando las cosas más en serio. Entonces, pues, creo que ahorita, por lo pronto, en Instagram es donde más pueden encontrar de lo que he estado haciendo. Y ahí sí de repente subo fotos de mis obras, de lo que estoy haciendo. Ahorita he estado subiendo constantemente historias de la pieza estelar de la próxima exposición que voy a tener. Ahí les voy dando pistas.
Bueno, pues ya que hablaste y tocaste esos temas, ¿dónde va a ser la exposición? Invitemos ya a los escuchas, ¿dónde va a ser la exposición?
La exposición va a estar el primero, se inaugura el 1 de octubre del presente año en Ceiba Estudio. Es un estudio... podría decirse que, bueno, yo lo veo como un centro cultural en el cual pues tiene un set de grabación para música y tiene también un foro que es donde vamos a poner como la exposición. Es una casa súper linda, llena de plantas, gente muy agradable. Está en el centro de Guadalajara, Jalisco, por Santa Tere. Va a estar ahí solamente el viernes 1 de octubre, que es la inauguración. También planteo hacer un performance ahí en conjunto con otro compañero. Y la obra, voy a dejar un par de obras solamente, no voy a dejar todas, las voy a dejar aproximadamente una semana. Okay. Por si alguien quiere ir a ver un poco más tranquilo después, porque generalmente en inauguraciones pues hay mucho ruido, mucha gente, no puedes realmente apreciar.
Pero se pierden el performance, ¿no?
Puede ser también, o sea, sí, va a ser un tanto, va a haber muchas cosas. Me interesa que todos los que haya muchos estímulos sensoriales, entonces eso me encanta. Y bueno, entonces sería como el 1 de octubre, si alguien de nuestros escuchas está por Guadalajara, yo encantadísima de conocerlas y conocerlos.
Bueno, y si no, pues pasen la voz, claro. También sirve.
De eso se trata la entrevista, de que nos conozcamos y a través de diferentes medios que existen, lo que tú hablabas, la virtualidad nos acerca también mucho en ese aspecto. Quiero escuchar cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque, investigue, aprecie tu arte, aprenda de arte y se conecte un poquito más con eso.
Sí, estoy en Instagram como Mariart Brambila, ahí hice como una relación entre María, nada más la agregué RT, como pretexto de que se relacione con el arte, ¿no? Bueno, estoy en Instagram como Mariart Brambila, en Facebook también está mi página como Mariart Brambila y en YouTube también estoy como Mariart Brambila. Igual, en todos lados estoy igual.
Igual los links y la dirección de la exposición la tendremos en la descripción del podcast. Observar pues en la parte de abajo, depende si están escuchando Anchor o Spotify o Apple Podcasts. ahí estarán pues toda la descripción. Entonces, chicos, Felipe, María, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo a María, por de una vez más compartir, enseñarnos y transmitirnos todas estas experiencias artísticas y todo lo que se mueve en este mundo del arte.
Sí, señor. María, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos a todas y a todos. Muchas gracias por ese trabajo y aquí quedamos a disposición. Siempre que quieras propinar, pasarte, saludar, lo que sea, por aquí estaremos. Muchas felicitaciones por tu exposición. Espero que todo vaya súper. Y bueno, adelante, adelante, que adelante es para allá.
Y que apenas comienza, ¿no?
Sí, claro.
Wow. Pues muchas gracias, Feliz y Alejo. Muchísimas gracias por invitarme, por fijarse en el contenido, fijarse en lo que estoy tratando de compartir, lo que estoy compartiendo. Aprecio muchísimo, de verdad, que se hayan puesto en contacto conmigo. Igual me siento muy, muy feliz y agradecida por el hecho de estar compartiendo esta etapa de nuestras vidas, ¿no? En el cual estamos en crecimiento, en el cual nos estamos apoyando todos. Y nada, o sea, no me queda decir más que muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaño Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.